Bienvenidos a Fascineados, el programa de cine de Radio UMH. Durante los próximos 30 minutos analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad cinematográfica, así como los estrenos más destacados de la semana y muchas sorpresas más, todo ello acompañado, como siempre, de un toque de humor y de muy buen rollo. Estamos en casi todas las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/fascineados. Estamos en Twitter, @fascineados. Estamos en Instagram, también, @fascineados. Estamos en Google Plus y estamos en Blogger. La dirección es fascineados.blogspot.com. Ahí podéis leer cada semana la crítica por adelantado. Son la 1:01 del mediodía, les habla Juanma Vidal y en el control técnico se encuentra Jesús López. ¡Empezamos! Como siempre, vamos a comenzar repasando las noticias más importantes de la semana. En Disney están exprimiendo tan a fondo la reciente moda de rodar versiones en imagen real de algunos de sus clásicos, que ya han empezado a trabajar en una secuela de Maléfica. Se convierte así en la segunda secuela de este tipo de películas, pues ya hace tiempo que trabajan en una continuación de Alicia en el País de las Maravillas. La idea es que la historia cuente de nuevo con la participación de Angelina Jolie, pero todavía no se sabe si la directora de Unbroken aparecerá en ella. Está claro que el principal motivo para que Disney se haya puesto manos a la obra es el dinero, porque la calidad del producto, a la vista de la primera parte, desde luego que no. Buena noticia para los fans de X-Men. Mientras Channing Tatum se encuentra de promoción ante el próximo estreno de la secuela de Magic Mike, la Fox ha fichado a un director para la película de Gambito, que va a protagonizar la popular estrella. El elegido es Rupert Wyatt. Su nombre sonará a los que disfrutaron, como yo, de El origen del planeta de los simios. Tras este debut, el director tanteó varios proyectos, pero al final se decantó por dirigir El jugador, con la que no tuvo tanta suerte. Diferentes rumores le han vinculado a otros títulos, pero Gambito será su siguiente rodaje, ya que la Fox quiere que se estrene el año que viene. Josh Zetumer firma un guión de esta aventura en solitario que se centrará en los orígenes del mutante. Recordemos que el siguiente estreno de la saga es X-Men Apocalipsis, ya en fase de rodaje y nuevamente con Bryan Singer como director. Ojo a este proyecto, Christian Bale y Oscar Isaac unirán sus talentos interpretativos en The Promise, próximo trabajo del director Terry George. El rodaje comenzará este otoño en localizaciones del sur de Europa, incluyendo Portugal y las Islas Canarias, así que vamos a tener cerca a dos de los mejores actores de la actualidad. El guión se centra en el triángulo amoroso formado por un estudiante de medicina, un reportero y una mujer sofisticada. Pero los valores tradicionales del primero y la pasión del segundo por trabajar en zona de guerra complicarán la historia. La película tendrá lugar en los días finales del Imperio Otomano, disuelto por las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial. A la espera de saber si protagonizará el reboot de Indiana Jones, Chris Pratt tiene nuevo trabajo tras el colosal éxito en taquilla de Jurassic World. Protagonizará junto a Jennifer Lawrence el romance de ciencia ficción Passengers. Sony ha puesto en marcha un proyecto que llevaba años dando vueltas por Hollywood y que en principio contaba con Keanu Reeves y Reese Witherspoon. El guión cuenta la historia de un viaje espacial a un lejano planeta, durante el cual un pasajero se despierta de la criogénesis 90 años antes de lo previsto y, ante la soledad, toma la decisión de despertar a una compañera, llevándolos a un romance. El estudio ha encargado la película al director Morten Tildum, nominado al Oscar recientemente por The Imitation Game. El rodaje empezará en septiembre y se espera su estreno para 2016. las consecuencias del éxito de Jurassic World no acaban ahí. Ahora es Warner Bros. La que se anima a resucitar un viejo proyecto, Meg, sobre un gigantesco tiburón prehistórico. El estudio ha elegido a Eli Roth, director de Hostel, para que se ocupe de llevar a la gran pantalla el bestseller escrito por Steve Alten. La trama parte de la aparición de un monstruoso animal ya extinto, el megalodón, considerado como uno de los más grandes y poderosos depredadores de la historia. Debido al creciente éxito de los blockbusters estadounidenses en China, la historia se trasladará a las costas del país asiático. Disney ya quiso hacer esta película hace casi 20 años y luego se volvió a intentar en 2006, pero no llegó a rodarse. Esperemos que Roth tenga más suerte y podamos ver algo divertido. Vuelve Michael Myers. El director Marcus Dunstan va a encargarse de dirigir Halloween Returns, como se llamará la nueva entrega de la saga. El propio Dunstan ha escrito el guión junto a Patrick Melton y su historia girará alrededor del hijo de 18 años de una de las víctimas de Myers, que une sus fuerzas con el hijo de un policía que ha alcanzado tal nivel de obsesión hacia el peligroso psicópata que no ha dudado en dejar de lado hasta a su propia hija. Todo parece ir sobre ruedas, ya que Myers va a ser ejecutado por sus crímenes, pero algo falla y consigue escapar del corredor de la muerte. El rodaje arrancará este próximo mes de julio, de cara a su estreno en una fecha aún por determinar de 2016. Aún se desconoce quiénes serán sus protagonistas, pero sí se sabe que la película no guardará relación alguna con las dos entregas del relanzamiento de la saga que dirigió Rob Zombie. Tuvimos que esperar hasta principios de este mismo mes para que Warner confirmase de forma definitiva que Eddie Redmayne iba a protagonizar Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, la precuela de Harry Potter. Ya entonces sonaron varias actrices para dar vida a la protagonista femenina de la función, pero ahora ya sabemos que el papel ha ido a manos de Catherine Waterston. La actriz fue la gran revelación de Puro Vicio y pronto podremos verla en la esperada Steve Jobs. En este caso interpretará a Tina, una bruja que vive en Estados Unidos y que conoce a Scamander cuando hace una parada en Nueva York para encontrar y documentar varias criaturas mágicas. Os recuerdo que la propia J.K. Rowling está detrás del guión, mientras que de la puesta en escena se ocupará David Yates, ya experimentado en el universo de Harry Potter al haber dirigido las cuatro últimas películas del mago. Si todo sale según lo previsto, la primera entrega de esta nueva trilogía llegará en noviembre de 2016. Parece que la etapa de Daniel Craig como James Bond está llegando a su final y vuelven a surgir rumores sobre el actor que tomará el relevo. Mientras transcurre el rodaje de Spectre, la mayor casa de apuestas del Reino Unido, William Hill, ha señalado a un nuevo favorito para el papel del agente 007. Se trata de Damian Lewis. Es la primera vez que suena la opción de este intérprete inglés de 44 años, famoso por la serie Homeland, aunque él mismo bromeó hace un par de años con la posibilidad de dar vida al primer Bond pelirrojo. Según el representante de William Hill, el actor se ha situado por delante de los demás candidatos, como eran Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill, Michael Fassbender, Orlando Bloom y el propio Craig, que recordemos que ya tiene sus 47 años. Veremos si al final resulta elegido o no. Y hasta aquí las noticias más importantes de esta semana. Ahora es momento de repasar los estrenos que llegan a las carteleras este fin de semana. El gran estreno de la semana es Ahora o Nunca, una comedia española dirigida por María Ripoll y protagonizada por Dani Rovira y María Valverde. Estos interpretan a Alex y Eva, una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron, un pequeño pueblecito de la campiña inglesa. pero una huelga de controladores impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito. Las primeras críticas que he podido leer no la ponen muy bien, pero bueno, habrá que esperar a verla para opinar. Si preferís drama, otra opción es El niño 44. En la Rusia comunista, Leo es un guardia de seguridad y antiguo héroe de guerra que cree fervientemente en las reglas de Stalin. Pero cuando investiga una serie de asesinatos de niños, el país lo releva de su cargo y lo aparta de la investigación para preservar la ilusión de una sociedad utópica libre de crímenes. Leo luchará entonces por encontrar la verdad tras estos asesinatos y la auténtica razón por la que el gobierno rehúsa reconocerlos. Por su parte, su esposa es la única que permanece a su lado, aunque quizá ella oculta también sus propios secretos. La nueva cinta de Daniel Espinosa ha recibido unas críticas regulares tirando a malas, y es una pena porque está protagonizada por uno de mis actores actuales favoritos, como es Tom Hardy, y por uno de mis favoritos de siempre, como es Gary Oldman. Otra alternativa que tiene buena pinta es White God, Dios Blanco. Una nueva ley da preferencia a los perros de raza e impone un tributo considerable por las razas cruzadas. Rápidamente los refugios caninos se llenan con perros abandonados. Ligi, de 13 años, lucha por proteger a su perro Hagen, pero su padre lo suelta en la calle. El animal y su ama se buscan por todos los medios, hasta que un día Ligi baja los brazos. Por su parte, Hagen lucha por sobrevivir y rápidamente se da cuenta de que no todo el mundo es el mejor amigo del perro. Se une entonces a un grupo de perros errantes, es capturado y enviado a la perrera. Entonces los perros aprovechan para escapar y hacer una revolución contra los seres humanos. Su venganza será despiadada y la única que podría terminar con la guerra entre el hombre y el perro sería Ligi. Buenas críticas ha recibido esta película húngara. La apuesta infantil de la semana es Campanilla y la leyenda de la bestia. Campanilla y su grupo de amigas hadas entablan amistad con un misterioso y enigmático animal. Por el contrario, otro grupo de hadas, que se apodan Scouts, tiene el objetivo de capturar a la criatura, pues lo consideran una amenaza para el conjunto de las hadas y tienen miedo de que pueda destruir sus hogares. A pesar de que Campanilla confía en que nunca lo haría, ella y sus amigas tendrán que unirse para salvar a su nuevo amigo. Evidentemente no es la opción que más me interesa, pero las críticas han sido sorprendentemente buenas, así que al menos los más pequeños seguro que la disfrutan. Y cerramos con La huella del doctor Ernesto Guevara, un documental mexicano basado en los viajes por América Latina que realizó el joven médico en 1952 y 53 con sus amigos de la infancia Alberto Granado y Carlos Ferrer. Está basado en los diarios y en la correspondencia que mantuvo con su familia y sus amigos. El documental recupera también el testimonio de las personas que lo conocieron y acompañaron a lo largo de su vida, entre los que se encuentra su hermano Juan Martín. A través de la reconstrucción del itinerario, iremos conociendo el aprendizaje y la transformación de uno de los hombres más importantes de nuestra historia contemporánea. Y la semana que viene llegarán a nuestras pantallas San Andrés, Espías, Las Francesas, Con todas nuestras fuerzas y no molestar, la israelí, La profesora de parvulario y la brasileña Una segunda madre. En el próximo programa hablaremos más detenidamente sobre ellas. Es la hora de la crítica. Esta semana he podido ver, como no, Jurassic World y esto es lo que me ha parecido. Al igual que muchos, Jurassic Park ha sido una de las películas de mi infancia. Resulta difícil de explicar la sensación que experimentamos muchos al contemplar por primera vez a los dinosaurios de Spielberg en movimiento. Han pasado ya 22 años desde aquello, y en este tiempo hemos podido ver dos secuelas, una más que digna, El Mundo Perdido, y una tercera entrega, ya sin Spielberg en la dirección, muy alejada del nivel de sus predecesoras. Tras un paréntesis de 14 años, el parque vuelve a abrir sus puertas con Jurassic World, pero esta vez convertido en un parque temático con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Había mucha expectación por ver esta reinvención de una saga que parecía cerrada, y ha habido opiniones para todos los gustos. Personalmente no tenía grandes esperanzas depositadas en esta secuela, y me he mantenido escéptico hasta el último momento, y puede que por eso mi valoración sea más positiva que negativa. Tiene unos cuantos peros, pero creo que el resultado final es el de un blockbuster entretenidísimo, plagado de acción y con mucha nostalgia. Aparte de ponernos los pelos de punta con el tema original de Jurassic Park, son innumerables los guiños a la primera entrega, algo que los más fanáticos de la saga sin duda agradecerán. A nivel visual, poco se puede reprochar, aunque los dinosaurios me parecen demasiado digitalizados, por así decirlo, algo menos realistas que los que creó Spielberg, y es una pena porque creo que con la tecnología y los medios actuales podrían dar más de sí. En cuanto a las nuevas caras, se puede decir que cumplen, pero sin destacar especialmente. Chris Pratt tiene carisma para dar y regalar, mientras que Bryce Dallas Howard deslumbra con su sola presencia. Aún así, me ha faltado un poco más de desarrollo en los personajes, ya que la mayoría están muy estereotipados. Y lo que le falta de desarrollo le sobra de humor. Está bien introducir alguna que otra pincelada cómica para amenizar la acción, pero creo que se abusa un poquito de este recurso y personalmente echo en falta ese tono más serio de las anteriores entregas. En cualquier caso, con todos sus defectos, que los tiene, Jurassic World es una secuela más que decente. Está claro que no le llega ni a la suela de los zapatos a la película original, pero sí que supera ampliamente a la tercera parte y para mí se queda muy cerca de la segunda. La recomiendo, pues, a los fans de la saga que tengan ganas de pasar un rato entretenido, dejando las comparaciones a un lado, sí. A aquellos fans de la película original que renieguen de cualquier tipo de secuela, no. Y a aquellos que busquen coherencia y profundidad, tampoco. Es una película para lo que es, y dentro de sus pretensiones, creo que cumple sobradamente. Veremos el rumbo que toman las secuelas que estén por venir, porque no tengáis ninguna duda de que esto no ha hecho más que empezar. Ahora es momento de repasar la taquilla. Vamos a empezar por la española. La decadencia de la taquilla española ha sido subsanada momentáneamente por el huracán jurásico que ha dominado en los cines de todo el mundo. Por su parte, el resto de películas se han mantenido con solvencia a pesar de la llegada de uno de los grandes títulos del año a las carteleras. Universal Pictures ha logrado un nuevo número uno con Jurassic World, que ha debutado con unos impresionantes 6 millones y medio de euros en un amplio estreno. La película, protagonizada por Chris Pratt, llegaba a 800 salas, abarcando una cantidad de mercado abrumadora, y en las que se ha hecho con un gran promedio de 8.000 euros por copia. Esto quiere decir que casi un millón de espectadores han llenado los cines para atender a esta película. Estas cifras llevan a Jurassic World a recaudar más del doble de lo que todas las películas recaudaron durante el fin de semana anterior en España, por lo que ha sido todo un elixir para la lamentable situación de la taquilla. Este colosal estreno sería el mejor del año si 50 Sombras de Grey no hubiera superado los 7 millones en su estreno en febrero, Pero esa no es una mala noticia para Universal, que ha sido la encargada de ambos estrenos, coronándose como el estudio estrella de lo que va de año. El impacto de Jurassic World ha reducido el peso de las carteras del público, pero eso no ha impedido que los otros títulos que se encontraban en los cines hayan sufrido una caída estrepitosa. Tomorrowland pierde irremediablemente la primera posición, pero tras descender tan solo un 35%, ha conseguido recaudar casi medio millón de euros, que la llevan a un total de 3. La película, protagonizada por George Clooney, ya está reduciendo su número de salas, por lo que Disney es consciente de que su último producto no ha calado en el público como esperaban. Por su parte, la tercera entrega de Insidious se queda con el tercer puesto al hacerse con 300.000 euros en su segundo fin de semana y ya suma 1,2 en total. La caída del 40% de la cinta de terror no es exagerada teniendo en cuenta la tendencia descendiente de la taquilla en las semanas anteriores. Una de las películas que mejor se ha mantenido ha sido Nuestro último verano en Escocia, que tan solo ha descendido un 4% tras aumentar su número de pantallas debido a los positivos datos en sus dos semanas anteriores en los cines. La comedia británica ha recaudado casi 300.000 euros y alcanza los 1,3 desde su estreno. El anterior éxito de Universal, dando la nota aún más alto, ha quedado en quinta posición tras recaudar 170.000 euros y ya acumula algo más de 2 en su cuarto fin de semana. La cinta musical ha tenido un pobre promedio de 600 euros por sala, así que el estudio no tardará en ir retirando copias. El otro estreno con mayor potencial comercial era Lejos del mundanal ruido. La nueva película del cineasta danés Thomas Vinterberg llegaba a casi 200 salas, en las que ha recaudado poco más de 150.000 euros, quedándose en un promedio de 900 por sala. Los otros tres estrenos que se han colado entre las 20 películas más vistas han sido Viaje a Sils María, Dale duro y Hablar, que han llegado a un número similar de pantallas. La primera lo ha hecho con 50.000 euros en 60 salas, mientras que la comedia protagonizada por Kevin Hart y Will Ferrell se ha quedado con 37.000. La tercera en discordia es Hablar, la propuesta nacional que se estrenaba en 50 salas en las que ha amasado 36.000 euros. La taquilla española ha vivido uno de los mejores fines de semana del año al sumar casi 9 millones de euros. La principal responsable es Jurassic World, que el próximo fin de semana tendrá como principal competencia a Dani Rovira con su Ahora o Nunca. En Estados Unidos, los grandes estudios no se han atrevido a enfrentarse cara a cara con Jurassic World, y han hecho bien en evitarla, porque la nueva entrega de la saga creada por Steven Spielberg ha reventado la taquilla estadounidense, lo cual ha provocado el precipitado descenso de los otros títulos de la lista. Era obvio que Jurassic World iba a debutar en el número 1, pero no que iba a eclipsar de tal manera al resto de películas que se exhibían en los cines, que han quedado en un plano mucho más lejano que la película dirigida por Colin Trevorrow. Su debut de 209 millones de dólares la convierten en el estreno más taquillero de la historia en Estados Unidos, superando por poco el récord que hasta ahora ostentaba la primera entrega de Los Vengadores. En este éxito ha influido mucho la aportación de las salas en 3D, y en menor medida en IMAX, ya que las tres dimensiones han supuesto la mitad del mercado de la cinta, y en el formato de las pantallas gigantes ha establecido un récord de 20 millones. Universal ha propiciado este tremendo éxito al promover una campaña publicitaria muy efectiva a lo largo de los últimos meses y estrenándola en más de 4.000 salas, el mayor debut de la historia del estudio. El presupuesto de la cinta ha sido de 150 millones, así que la rentabilidad ya está más que asegurada y no tardará en superar los 1.000 millones de recaudación global. Atendiendo al mundo de los mortales, Espías no se ha visto excesivamente dañada por el terremoto de los dinosaurios y tan solo ha descendido un 50% con respecto a su fin de semana de estreno. La nueva comedia de Paul Feig ha sumado otros 16 millones de dólares y ya acumula 57 en Estados Unidos y el doble a nivel mundial. En cambio, San Andrés sí que ha sufrido con fuerza el impacto del gran estreno del fin de semana, ya que ha caído casi un 60% en su tercer fin de semana en los cines, recaudando 11 millones. La cinta de acción, protagonizada por Dwayne Johnson, ya suma más de 300 a nivel global y 120 provienen de la taquilla estadounidense, por lo que se estrenó en el momento justo para no verse demasiado afectada por Jurassic World. El título al que peor le ha sentado su segundo fin de semana es Insidious, capítulo 3, que se ha precipitado con fuerza al caer casi un 70%. La película de terror ha añadido otros 7 millones tras aumentar su número de salas de manera demasiado optimista, aunque con cerca de 40 millones en Estados Unidos, se puede decir que ya es un producto rentable para su productora. Otra secuela aparece en la quinta posición, ya que dando la nota aún más alto, ha logrado la hazaña de escalar un puesto en su quinta semana en cartelera. La comedia musical ha descendido tan solo un 20% y ha sumado 6 millones más, alcanzando un total en Estados Unidos de 170, que se alejan cada vez más de la recaudación total de la cinta original. Otra película que se está desinflando con fuerza es Entourage, que no está cumpliendo con las expectativas y queda en sexta posición en su segunda semana. El salto a la gran pantalla de la popular serie de la HBO ha recaudado 4 millones a lo largo del fin de semana, tras caer un 60%, por lo que ya acumula 25 millones a la espera de estrenarse en otros mercados importantes. La medalla al rendimiento del fin de semana debería llevársela Love and Mercy, que en su segundo fin de semana logra colarse en el top de la décima posición, estando presente en apenas algo más de 500 salas. El biopic centrado en el líder de los Beach Boys ha recaudado casi 2 millones que quedan integrados en un total de 5, que irán aumentando a medida que se incremente el número de salas. La gran ganadora de la última edición del Festival de Sundance fue Me and Elle and the Dying Girl, que se alzó con el Gran Premio del Público y del Jurado. Esta galardonada cinta indie se ha estrenado en tan solo 15 salas, en los que se ha hecho con $200.000, y no cabe duda de que su número de salas irá aumentando progresivamente mientras el boca a boca funcione. El tremendo éxito económico de Jurassic World ha levantado una taquilla estadounidense que estaba empezando el verano cinematográfico de manera decadente. Será interesante ver el duelo de titanes que se producirá a partir de este viernes en los cines de Estados Unidos, cuando se estrene Del Revés, ya que Chris Pratt podría acabar con la racha de números 1 de Pixar. Pues un día más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias otra vez a nuestro técnico Jesús López y nosotros volvemos dentro de 7 días a la misma hora. Que tengáis una muy buena semana y que veáis mucho cine. ¡Hasta la próxima!